chica, ven, escúchame, ven aquí conmigo, ven, susurrame, ven aquí conmigo, lo haremos contra la pared.
Decía Octavio Paz, en todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo, la imaginación. Como ocurre también con la radio, sobre todo la que se hace por las noches, la palabra, la voz, la música, también son aliados de la imaginación, una verdadera puerta abierta para soñar. La imaginación es al sexo lo que el viento al saxo, con A. Porque el placer no se logra solo a través de la genitalidad. Y es que imaginar acaba siendo la antesala de la expectación y allí, en ese mundo de las fantasías, trabaja sin límite el órgano sexual más importante de todos, el cerebro. Según Nietzsche, el sexo es una trampa de la naturaleza para no extinguirnos. Con permiso del filósofo, nosotros lo ponemos en duda porque el sexo es mucho más. En Onda Vasca comienza A Solas con Lola. Lola da Costa es coach internacional y nos va a ayudar cada semana a entender, a aprender, a descubrir, a descubrirnos en este mundo del placer, Lola, donde entran en juego todos los sentidos de forma simultánea. Esto es magia, ¿no?
Y lo prohibido.
Y lo prohibido también, claro. Lo prohibido, pero con, ¿cómo decirlo? Con consenso, ¿no?
Siempre tiene que haber consenso.
Claro, claro.
Siempre. Pero cómo nos gusta lo prohibido, ¿no?
Hombre, es atractivo, es magnético, ¿no? Es sí, magnético. Tú le dices al niño, no cruces por ese camino. Y la tendencia natural es ir por el camino que te han prohibido, ¿no? A ver, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Que decía Groucho Marx, Lola.
¿Por qué le llaman amor a qué? ¿A qué le llamamos
amor? A las relaciones, no vamos a hablar mucho del término sexo, porque creo que el sexo está, la palabra está demasiado utilizada. El hacerlo bien y el compartir piel con piel, emociones, sensaciones. A mí me gusta mucho más jugar un poco a los rodeos. Sí. Eso es como los previos en los encuentros, ¿no?, entre personas.
Pero es que eso tiene un nombre.
¿Petín?
Tiene uno.
No sé. Tú estás aquí para aclararme todas mis dudas y las de los oyentes.
Tiene un nombre, claro. La palabra sexo la hemos utilizado desde la biología, ¿vale? Para usarla para decir placer, ¿vale? Compartir. Pero la palabra correcta que deberíamos de usar todos y todas es encuentro erótico. Lo que pasa es que decir encuentro erótico es como muy largo.
Y es muy grandilocuente, ¿no? Todos los encuentros eróticos tienen ese rango, porque claro, hoy vamos a profundizar en el amplísimo universo de los falsos mitos, ¿no?, relacionados con el sexo, pero claro, hay encuentros cuando son fracasados o cuando no funcionan del todo bien, pues que casi no tienen ni categoría de encuentro, pues porque aquello falla, ¿no?
Claro. Pero acabas de decir un mito total. ¿Quién marca que eso haya sido un fracaso?
Ah, claro. Habría que hacer un cuestionario y que respondan las dos partes, ¿no? Si es un encuentro sexual a dos.
Exacto.
Te digo porque también hay encuentros sexuales uno con uno, ¿no? Porque decía, en la serie House, tú te acordarás de la serie House,
sí,
¿no? Él dice en un capítulo, yo no me masturbo, yo me hago el amor.
Qué bonito.
Es bonita frase, ¿eh?
Qué bonito. También cuando le haces eso a tu pareja, no se llama masturbación, no le estoy masturbando, se llama heteromasturbación. Qué bonito también, ¿no? Te voy a hacer una heteromasturbación.
¿Cuántos términos son neologismos del sexo, esto que nos cuentas?
No, son las palabras que hay, la que gente, deberíamos de utilizar.
Pero la gente en sus relaciones cotidianas usa esos términos, esos conceptos.
Ahí está el tema, que usan la palabra sexo. Solo usan la palabra sexo para definir todo.
Y sexo no es todo.
Sexo es solamente biológico. Con lo que hemos nacido, mujer, hombre, y ahora mismo también se habla de la intersexualidad, ¿vale? Pero no es el acto en sí, el acto es encuentro erótico. Ahí está la movida. Cuando dices encuentro erótico, Ángel, cuando dices encuentro erótico, no estás metiendo que haya una obligación de un coito, ¿vale? No es necesario que el pene se meta dentro de la vagina. No es necesario que haya un preliminar, porque ese preliminar, ¿preliminar a qué? Deberíamos de preguntarnos. Preliminar a meter el pene en la vagina, ¿vale? No, no es corto. Es como tú quieras que sea. No debería, o no tiene por qué existir que haya un orgasmo, ¿vale? Encuentro erótico es como más corporal. Y con esto, mira, te pongo un ejemplo. Tú vas a un bar y se te acerca una tía y te dice, vamos a tener un encuentro erótico. Guau, se te dispara la imaginación.
O salgo corriendo.
Seguro.
No me ha pasado así, con esa vehemencia y con esa contundencia, ¿no?
Bueno, lo normal es que a las mujeres si nos pase que se nos acerque alguno y nos diga, vamos a tener sexo, ¿no?
Eso es muy heteropatriarcal, pero es verdad. Era quizá más... A ver, hoy en día, afortunadamente, todo esto es más democrático y creo que se están quitando poco a poco, que va a costar muchos estigmas asociados a cómo quién lleva las riendas, ¿no? En los primeros encuentros sexuales, ¿no? En esas primeras experiencias, porque históricamente parece que el que tenía que tirar del carro era el hombre, en el caso de las relaciones heterosexuales convencionales, y ellas estaban esperando, ¿no? Porque si ellas tomaban la iniciativa, cuidadito.
Querido.
Que esa es una buscona, ¿no?
Querido.
¿Eso
el cazador,
se ha superado ya o no?
No. Depende de edades. El cazador, cazado. El cazador, cazado. Lo que se llama deseo loico y leico.
Repíteme eso.
Deseo loico y leico.
Ese es el concepto.
Tiene que ver con el concepto de cómo se nos explica el deseo al hombre y que cuál es la función del hombre y cómo tiene que la mujer comportarse ante ese deseo. Cazador, el cazador que sale a la caza, ¿vale? Que hoy, ahora mismo se está convirtiendo en el cazador cazado.
Hoy ya no es como antes, no había un Serengeti en el que se movían los ñus y los leones o las leonas, ¿no? Hoy hay otros escenarios, ¿no? Yo empezaba el programa hablando de la imaginación, que es el cerebro es el órgano sexual más grande de todos, porque por ahí pasan todas las claves, ¿no?
Todo.
Porque la neurología nos dice eso, ¿no? Que antes de sentir placer tiene que haber llegado un estímulo al cerebro, que es quien dice, eso es confortable, eso sí. Eso me gusta y esto no me gusta, ¿no? Pero claro, ahora las reglas de los encuentros sexuales han cambiado, pues porque se juegan otros terrenos de juego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo estamos sobrellevando todo esto, Lola, de la revolución digital y...?
Vale, eso te iba a decir, me hablas de Tinder y de Puff y de todo eso. Bueno, yo creo que estamos en un punto de aburrimiento. Yo creo que existe una parte de aburrimiento de estar todo el tiempo... Mira, yo tengo todas las aplicaciones.
¿Tú estás en todas esas?
Me encanta, pero...
¿Pero para promocionar tu marca, Lola? No,
¿qué voy a promocionar mi marca?
No, yo pregunto.
Para ver cómo funciona.
Ah, para... Entonces, como aquel experimento sociológico al que llamaron Gran Hermano, ¿no?
Sí.
Ah, amiga, vale.
Yo hago un experimento sociológico sobre cómo funcionan los hombres en cuanto van a ligar, ¿no? Y entonces, la palabra en todos se repite todo el tiempo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Qué poco originales somos, ¿no?
Total. Es muy raro encontrar a un hombre que te mande, que se haya leído la historia que tú has puesto en el perfil.
¿Y a ti qué te gustaría? Tú, por ejemplo, de esos perfiles, ¿cuál te llamaría la atención más? El hola, ¿qué tal? Está claro que no.
Es que yo creo que ya estoy aburrida de ver perfiles.
Si te dijera en vez de hola, ¿qué tal? Lola, ¿qué tal?
No, tampoco.
Tampoco. ¿La ironía no te gusta, la ironía?
No, hay algunos que sí te mandan... más imaginación y más enganche para que tengas que contestarle. Luego se quejan mucho de que las mujeres no les contestan. Lógico. Si mandas un hola, ¿qué tal? A todas.
Bueno, yo creo que se ha dado un salto cualitativo. A ver, hay cosas que han cambiado. Voy a hablar aquí desde la absoluta teoría o en nombre de un amigo, que me ha dicho que tiene un amigo, ¿no? Que dice que por suerte se han equilibrado las fuerzas, las inercias. Y aquello de la iniciativa también, como dice Lola, o que he querido entenderte, está cambiando, ¿no? Se está virando.
Sí, está cambiando, pero no dentro de Tinder. Bueno, sí, hay ciertos perfiles de mujeres que sí, no se cortan un pelo ya. Pero cara a ahora que ya nos han abierto, que ya estamos más en los bares, que ya salimos más, nos movemos más, sí hay una diferencia de edad en las mujeres mucho más jóvenes que tienden a no cortarse un pelo. Estamos aquí para disfrutar del sexo, ¿vale? Tenemos un encuentro esporádico esa noche y ya está. Uno o dos, con dos personas distintas. Sí está cambiando, sí.
Ese hedonismo que antes se ocultaba, ¿no? O se escondía o se reservaba para el cuarto de cada uno en su casa, sobre todo ellas, Eso está cambiando. Y creo entender que también tú, por el perfil de gente que se acerca a tu tienda, a tu boutique del sexo, hay gente de diferentes edades, pero se está viendo también un cambio en cuanto a los perfiles, ¿no? De gente que se acerca, el tipo de productos que reclama y de servicios, porque tú también eres asesora sexual y impartes clases y talleres que ya hablaremos en este programa.
Claro.
¿Hayas notado también que ha llegado otra generación de clientes?
Wow, te diría que me encuentro con la gente que quiere algo especial o que... date cuenta de que al final yo termino luchando contra Internet, a pesar de que tengo tienda online, ¿eh? Pero la gente lo que necesita es información. Yo me compro un juguete en cualquier plataforma, ¿de acuerdo? Pero cuando me llega no sé ni cómo encenderlo. La gente viene a la tienda porque quiere conocer el juguete, quiere tocarlo, ¿vale? Eso que no nos da Internet. Y quiere tener información. Entonces, ¿qué ámbito de gente viene? Tengo clientas de 70 años. Y tengo clientas de 20.
Ahí vas a desmontarme otro de esos mitos legendarios, ¿no? De con los años se apaga el deseo sexual y ya pues se queda en una relación de cariño, de afecto, de mantita, sofá y telenovela.
Pero que vienen
¿Eso es mentira?
Escúchame, pero que vienen a por juguetes para ellas, no pensando en sus maridos. Vienen por su propio placer, ¿sí? Es guay, ¿eh?
Sí, sí.
Es muy guay que te venga un grupo de 8 señoras de amor y vieta, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, y que vengan allí a disfrutar, a conocer, a tocar los juguetes. Oye, Lola, ¿y esto cómo me lo puedo meter o qué va a hacer? No quiero nada de penetración, o sí, o prefiero algo con... Quiero decir, ellas también buscan esa parte profesional o esa atención profesional, ¿vale? Dirigida a que ellas tengan placer. Y luego buscan el satisfacer, que no saben ni cómo pronunciarlo a veces. Es muy
sí, divertido. Pero ya saben de qué va el rollo, ¿no?
Nada.
También
yo creo
tienes
que
tú, ahora a ti te toca ser divulgadora, ¿no? Y didáctica y hacer, no digo unas demos ahí en tiempo real, pero en algunos casos la explicación física, visual, es mucho más práctica que un vídeo en YouTube, ¿no?
Claro, y les explico la postura y les doy consejos cómo utilizar ese juguete para poder tener verdadero placer, porque al final ellas no tienen conocimientos de... Eso que te digo, cogen un juguete, lo tocan. Ah, pues sí, es muy interesante. O lo pueden mirar por internet. Ah, pues sí, pues mira, me mola. Pero luego no saben cómo van a funcionar con él. Entonces yo les doy esas pautas para, primero, date un lubricante, que no es lo mismo tener la vulva en seco que la vulva en humedad. No es lo mismo que tengas 20 años a que tengas 70, que te cuesta mucho más la lubricación natural. Por lo tanto, vamos jugando. Ellas me van dando información. Y luego yo les doy el juguete con un 99,9% de acierto. Vienen y me dicen, me ha dicho una amiga,
ese
te
es
lo juro.
Ese es el porcentaje de acierto.
Te lo juro.
Viene, quien prueba, repite, Lola, tú tienes una boutique con un montón de artículos. ¿Cuántos artículos tenéis a la venta?
No pienses que tengo muchos, 300. Bueno, lo que pasa es que cada 15 días...
No son pocos.
No son muchos.
Y se van renovando cada cierto tiempo
cada
también,
15 días
¿no?
renovo, sí. Digo hay que... algunos que ya están fijos, como la trompeta de Lola. Que tiene que estar, pero sí, es cierto que voy renovando.
¿La trompeta de Lola?
Sí.
¿Eso es una innovación que estáis preparando?
La trompeta de Lola es una bala vibradora que se coloca en el dedo. Entonces, como tiene curvatura, se puede utilizar en distintas técnicas con la pareja. Y les mola el tenerlo enganchado en el dedo y que el hombre esté estimulando el clítoris a la vez que está en penetración, por ejemplo, a 4, ¿no? Quiero decir que hay bastantes opciones de ese juguete. O, por ejemplo, para hacer una felación.
Oye, una cosa, nosotros nos consideramos hasta cierto punto transgresores por poner un programa de sexo un jueves a las 9 de la noche, imagínate. Pero también es un síntoma de normalización de cómo va evolucionando la sociedad. No se trata de trivializar el mundo del sexo ni de minusvalorar los derechos de las personas y
por
de
supuesto.
Cómo disfrutan cada uno de su intimidad, pero creo que sí que tenemos una edad, ya los que tenemos una edad somos conscientes de que sí se está consiguiendo, no digo rutinizar, que el sexo aparezca con normalidad y sin estigmas, pero sí creo que este tipo de tiendas como la tuya o este tipo de espacios permiten, bueno, pues hablar con naturalidad de algo que es tan natural como desde que existe la condición humana, ¿no? El compartir piel con piel con quien tú quieras y puedas o te apetezca, estos espacios de intimidad, ¿no? De disfrute, de placer.
Claro. Además necesitamos también una parte educativa, ¿eh? Necesitamos información. No solamente el juguete, no solamente compartir, sino también saber aprender a compartir, el dar y el recibir.
¿Cuánto daño ha hecho la pornografía, Lola?
Mucho. La pornografía hace daño continuamente a todo el mundo. Sobre todo a los hombres, yo lo veo mucho, ¿eh?
en los roles esos que luego se persiguen en una relación ocasional o tradicional. Ahora, yo hablo también, yo soy hombre, efectivamente, también, como me imagino la mayor parte de la gente, en algún momento determinado has consumido porno. Hay también diferentes tipos y perfiles y categorías.
Eso es.
Y incluso pudor o no pudor o límites morales, ahí no vamos a entrar, pero efectivamente ese mundo es tan inabarcable que es complicado. Pero sí quería llegar a esa parte del... Lo que se ve ahí no es real siempre, ¿no?
Eso es lo, no, no es real nunca.
Casi nunca, ¿no? Vamos.
No es real nunca, las vulvas se operan.
Son actrices, son actores,
claro.
Las grabaciones se paran en un momento determinado, se montan después en el editor de vídeo. El que ve esa cinta no se percata de que en un cambio de plano, pues probablemente se han ido a merendar los actores porque ha dado tiempo, ¿no? Pero el que lo consume express a veces no es consciente de que se la están clavando, ¿no? Porque eso no es real. Eso no intentes llevarlo tú a tu vida cotidiana en la alcoba porque no puedes.
Bueno, yo creo que también tiene que ver con las edades. Quiero decir, si fuéramos padres conscientes de decirles a nuestros hijos, esto es ciencia ficción, ¿vale? Porque van a tener acceso, desde que se les da la primera tablet o el primer móvil, van a tener acceso, aunque no quieran tenerlo. Ellos no tienen erótica. A ellos les llega la información como diciendo, ¿qué es esto? ¿Vale? Y luego, claro, inevitablemente en los colegios al final esa información se va compartiendo, ¿no? Considero que es necesario explicar a los niños de 8 o 10 años que eso es ciencia ficción, no es real. Pero sí también me encuentro con muchos hombres que me dicen, yo quiero tener 40 minutos de penetración. Eso no existe. Efectivamente, les viene desde el porno. La primera pregunta que les hago es, ¿cuánto porno ves? ¿Cuánto porno
es
ves?
Es más, ¿no? Yo preguntaría, como hombre que tiene relaciones heterosexuales, ¿cuántas mujeres querrían tener una penetración de 40 minutos consecutivos?
Bueno,
¿no?
Depende de qué parte
del mundo.
Para las
amigas, esas amigas que tienes, ¿no? Que tienen amigas que te han dicho que...
Pero es que depende de qué parte del mundo. Por ejemplo, mujeres de países hispanoamericanos buscan más y generan en ellos una presión precisamente para tener un coito que no es clitoriano, o sea, no hay placer del clítoris. Ellas dicen que ellas tienen placer vaginal.
Ese es otro mito, ¿eh?
Sí.
El sexo perfecto no es exclusivamente el que acaba en una penetración, ¿no? Que eso es un poco un falso mito, de hecho, durante años. De hecho, durante años ha sido un estigma y un elemento de presión, ¿no? Para ellos y ellas, ¿no?
Tiene que ver con la procreación, inevitablemente.
Claro, estaban llamadas llamados en general a ampliar la familia y eso era una condición sine qua non, ¿no?
Y luego tenemos una información que no ha llegado a nosotros hasta 2005. En 2005 salió el estudio completo del clítoris. El clítoris es mucho más de lo que vemos físicamente, o sea, lo que vemos es un 5% clitoriano. El resto detrás tenemos un cuello, unos pilares, si tenéis alguna amiga que se llame pilar.
Hacia adentro, ¿no?
Está hacia adentro. Claro. Compartimos el mismo tejido, tanto el hombre como la mujer. Asemejando el clítoris al pene, el pene al clítoris. Entonces, claro, muchas mujeres vienen y dicen, no, es que yo no tengo placer vaginal. Otras muchas, al revés, yo solamente quiero vagina. Entonces les hago la escoba de la trastienda y les digo, toma, métete el palo de la escoba, a ver si tienes un orgasmo. Y me dicen, no, yo no voy a tener un orgasmo con esto. Entonces, ¿por qué crees que vas a tener un orgasmo con el pene de tu pareja, no?
¿Hasta qué punto hay desconocimiento hasta hoy en día, con todos los estímulos, con toda la capacidad para informarnos que tenemos? Desconocimiento de las normas básicas, de lo fundamental para que un encuentro salga bien.
Mira, nosotras en Señoras que siempre decimos que media hora de comida primero y luego ya hablaremos. Siempre. Yo creo que no es que tenga que haber una forma clara. Nadie marca hoy en día. Sí, se nos ha marcado, como te he dicho antes, en el sexo está dividido en tres partes. Primero tenemos el previo, ¿no? Lo que llamáis preliminar. Luego tenemos el coito y luego tenemos el orgasmo, ¿no? Eso es el sexo o lo que tenemos identificado como sexo, ¿vale? Y luego está la otra parte, que es el encuentro erótico, como estamos diciendo antes. Ahí ya entra que puedes tener un cunilingus de media hora y llegas al orgasmo y no tiene por qué llegar el hombre. Quiero decir que tiene que ser diverso, ¿vale? Lo que nos está marcando a la sociedad es ábrete abre la mente a disfrutar del cuerpo, desde el cuerpo, llegar al orgasmo desde el cuerpo.
El punto de partida es conocer nuestro propio cuerpo, las posibilidades que generan los diferentes, iba a decir kilómetros, no son kilómetros, pero bueno, igual de circuitos neuronales a lo mejor sí hay kilómetros, pero bueno, que conocernos cada uno de nuestras... A ver, hubo un tiempo en el que había zonas prohibidas, ¿no? Sobre todo para ellas, ¿no?
Y también me hablas de la, ¿no?
Hablo de diferentes partes del cuerpo que tenían. Yo tengo un amigo que
amigo de un amigo, ¿no?
Cuya mujer siempre dice que hay orificios de entrada y orificios de salida y que esa es una norma suya de mujer de ciencias que es irrebatible. Lo dice con mucho sentido del humor y con sorna, pero bueno, que es otro de esos estigmas que se van arrastrando, ¿no? Y que entiendo que a ti te toca desmitificar cada vez que te hacen la pregunta, ¿no?
Mira, con
el
este límite tema,
lo ponemos cada uno, ¿no?
Con este tema yo me río muchísimo.
Claro, no me extraña.
Me río muchísimo porque suele venir la típica parejita y él es el primero que se acerca y me dice, mira, queremos algo para sexo anal. Y voy y le digo yo, ¿para ti? Y me dice, no. no. Y yo le digo, ¿por qué no? No, es para ella. O sea, ¿por qué? Y le digo, ¿y por qué hablas tú? Si es para ella, ¿por qué hablas tú?
Eso es heteropatriarcado, machirulismo y macromachismo.
Es una necesidad que tiene él que le ha hecho que ella entre en el rol. Luego ella te dice, no, yo estoy de acuerdo. Vale, hay un consenso de acuerdo.
Sigue habiendo, ahora no estoy vacilando, ¿eh? Sigue habiendo todavía una masculinización en esos comportamientos normativos. También cuando van en pareja, se comportan igual... las personas que van en pareja a un sex shop o a una boutique del sexo, que cuando van por separado preguntan lo mismo, se atreven más cuando van solas o con amigos o con amigas. Porque habrá tú le vas poniendo cara a tus clientes, lógicamente, ¿no? Y
sí,
los conoces por sus formas de entrar a la tienda, ¿no?
Sí, no, pero es muy divertido. Luego es que, de verdad, es muy amplio al final. O sea, depende de si esa persona viene con una amiga, si viene con una pareja. Y luego depende de su educación sexual. Hay personas que vienen muy abiertas de mente y dicen, mira, Lola, quiero probar esto y vengo con esta idea. Y ya viene con la idea preconcebida y es guiarles muy facilito. Y sí me encuentro con mucho machirulo, puedes decirlo así.
Bien, no, lo digo así porque además soy consciente de
que vienen,
todavía
que,
ocurre.
Pero ellos han llegado a un consenso. Ellos han llegado a un consenso como pareja, pero es curioso. Y luego también tengo parejas que al revés, ¿eh? Que vienen los dos con la idea de tener coito sexo anal, los dos juntos. Y ahí ya entramos en temas bastante mucho más...
Eso da para un monográfico, ¿eh?
Sí,
eso da para un monográfico.
Sí. Nos metemos lo mismo en el culo y tal, todo esto, ya sabes.
Oye, claro, una cosa es el placer, otra la higiene y lo saludable, que ahí entramos en otros elementos.
Sí.
¿Hay solución, hay alternativa para todos los problemas relacionados con el sexo en tu boutique? Hoy en día hay, a ver, ya sé que en algunos casos es casi imposible, pero puede haber un complemento o algo que se acerque al placer, porque claro, depende el grado, el nivel de gravedad del problema que arrastre el individuo o la persona que se acerca a la tienda. Entiendo que habrá, entre los 300 y pico artículos, ¿tú crees que daría respuesta a cualquiera de las casuísticas de la persona media que pueda tener interés en mejorar sus relaciones sexuales?
Sí, porque además al final vienen con una idea y yo muchas veces se la cambio, ¿no? Y te pongo otra vez un ejemplo, el sexo anal. No, mira, queremos un juguete para el sexo anal. Analmente tenemos dos esfínteres, externo e interno. Normalmente el problema que tienen es que cuando van a pasar al pene, a la penetración con el pene, les hace daño. No conocen lubricantes, no conocen sprays dilatadores y luego usan juguetes muy pequeños y necesitamos usar un juguete más largo para utilizarlo y dilatar las dos partes del esfínter externo y el interno. En cuanto a los hombres, muchos hombres vienen buscando masturbadores que les hagan el trabajo solo y pastillas. Pastillas, entra a la peña preguntando por pastillas.
¿Y tú vendes pastillas? No.
Tengo unas que son como complemento alimenticio para mejorar la erección.
¿Pero qué,
¿vale?,
es lo que quieren? ¿Mantener un sexo más vigoroso durante más tiempo?
Depende de las edades.
Amigos, si es la eyaculación precoz habrá otras fórmulas, ¿no? Una pastillita milagrosa, ¿no?
Ese es el tema.
Aprender a... Bueno, eso se hace... Ese camino se hace andando...
Bueno, es que la eyaculación precoz también tiene su tela, ¿eh?
Claro, hombre.
Tiene
claro
su tela. O sea, muchos hombres piensan que tienen eyaculación precoz precisamente porque ven porno, ¿vale? Y se dan cuenta de que tardan 3 minutos en eyacular, y eso es lo normal, entre 3 y 5 minutos. Entonces están dentro de lo normal, pero como ven porno, pues ellos piensan que tienen eyaculación precoz. La eyaculación precoz se da en menos de un minuto.
¿Tiene Lola da Costa respuesta para todas las preguntas que llevan los clientes? ¿Dónde está tu tienda? Dime dónde está tu tienda.
En la calle Villarías, una calle peatonal preciosa, delante de Decathlon, un poquito más abajo.
En Bilbao.
En Bilbao, claro.
Venga, digo que tienes respuesta para... ¿Hasta ahora has tenido respuesta para todo lo que te han preguntado? ¿O en algún momento has tenido que tirar de Google? Venga, cuéntame.
No.
¿No te ha hecho falta?
No, porque conozco lo que vendo.
¿O te preguntan y cosas normales,
es curioso,
o no?
No, la casuística es en todos muy parecida, ¿eh?
O sea, repetimos rutinas, así que nos preocupan más o menos las mismas cosas a todos.
Sí.
Otra cosa es que las pongamos en común o delante de un profesional, en tu caso bueno, pues este tipo de negocio relacionado con el placer. ¿Qué hacemos cuando disminuye la libido? Porque a veces es la clave, ¿no?, del por qué se visita una tienda como la tuya, ¿no? ¿Por qué cae la libido?
¿En qué humano? ¿En humano masculino o femenino?
En todos los casos. Porque claro, también otro mito es aquel que dice que los hombres siempre quieren, siempre están preparados, siempre tienen la bala cargada.
Pero eso tiene que ver con la virilidad.
¿Eso es un mito o es la...? Pues depende, habrá de todo, ¿no?
Bueno, eso tiene que ver precisamente con lo que hemos hablado del deseo, el ser el cazador y la virilidad en general. El hombre, su pene y todo lo que rodea y todo lo que circunda a su sexo es lo que le da placer a la mujer. Sí, es un problema que tenéis muy profundo, que
viene de generación. Me estás mirando a mí, Lola.
Sí, que viene de generación.
Yo hablo de mis amigos, de los amigos de mis amigos.
De tus amigos, amigos, ya.
Eso es.
Es un problema que tenéis, todos tus amigos de los amigos
Entonces,
tienen esta movida.
Me dices, Lola, que la disminución de el deseo sexual, las razones no son iguales según tu género. O sea, la pérdida de deseo en un hombre tiene unas causas X, y en el caso de las mujeres pues puede tener también otros factores que posibiliten esos problemas, ¿no?, a la hora de disfrutar del placer. Que luego hay otros elementos ahí, los psicológicos, ¿eh?, o los relacionales, o cómo está siendo la convivencia de la pareja y factores externos, ¿no?
Sin duda. Y luego tenemos una cosa importante, ¿no? Entendemos que el deseo sexual del hombre funciona distinto al deseo sexual de la mujer.
Explícame eso, anda, venga.
El hombre es mucho más visual y la mujer es mucho más cognitiva. Entonces el hombre con porno funciona relativamente bien, ¿vale?, para estimularse. Y la mujer necesita lectura erótica. Necesita otra cosa, es distinto. No generalizo, ¿eh? Quiero decir, las amigas de mis amigas.
Que cuando llegó el fenómeno Grey, se produjo una explosión orgásmica en las mujeres del mundo.
Ahí lo tienes.
¿No?
Ahí lo tienes.
A ver, yo lo digo porque
y Grey
amigas,
es un libro
amigas mías
que
lo
no.
leyeron. Yo también me leí el primer ejemplar de Grey, de las 50 sombras de Grey. A mí no me impactó mucho, reconozco. Igual es por lo que dices, que nosotros nos dejamos llevar con más facilidad por lo visual, ¿no?
Por lo visual, sí.
Y sin embargo la literatura hace que trabaje el cerebro, ¿no? La fantasía, el sueño, el deseo.
Eso ayuda a las mujeres.
Puede ser, sí, sí. A que se genere el clima favorable, sí, ¿no? Para tener ganas de sexo.
Es que luego hay otro mito. El mito del sexo tiene que ser espontáneo. Aquí te pillo, aquí te mato. ¿Sí? La mujer no funcionamos así. Necesitamos una preparación del encuentro.
¿Hay mucho hombre torpe? Digo respecto a eso, ¿no?
Bueno, yo creo que igual que mujeres torpes.
También hay mujeres torpes. Vale. No, me gusta a mí la paridad, es mucho mejor para todos. A ver, que las culpas
pero
nunca
sí
son
verdad,
de una parte solo.
Pero
¿no?
Sí es verdad que la mujer torpe tiende más rápido a pedir ayuda y a recibir conocimientos que un hombre torpe.
O sea, que tú ves que a la gente que acude a tu tienda, ellos no se abren, no se sinceran tanto como ellas cuando acuden buscando
El hombre que viene a la tienda es porque tiene ganas de...
Tiene claro lo que busca.
Exacto, tiene ganas de sincerarse. Luego hay otros que se quedan mirando por fuera, dan 5 vueltas, 6, 7, 8.
Y
pregunta,
oye, esto es una peluquería, ¿no? Eso te ha pasado,
sí,
¿no?
Sí. Cuéntame eso. Y luego el pie que entra, que sale, ¿sabes? Y al final les tengo que salgo y les digo, mira, entra conmigo, venga.
Y no hay nadie que te entra y te dice, dame por favor ese sombrero que tienes ahí... Y el consolador grande del fondo.
No. He tenido algún caso de personas que entran, miran, deciden por un juguete, pero luego ven los penes, que claro, los traigo, son americanos, los tocan y claro, es que los tocan y dicen, y dejan todo y dicen, no, yo quiero llevarme esto. Es curioso. Y te están dando una hora de vuelta en la tienda. viéndolo todo y tocando.
Me tienes
todo,
que contar, claro. Aunque hoy estamos un poco, es el programa de presentación y entonces nos quedan un montón de cosas. Los oyentes ya están mandando mensajes al 688-854-852. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál ha sido la evolución en los últimos tiempos tecnológica y de creatividad en el universo de los juguetes, de los kits sexuales? Porque claro, antes eran feos, eran muy, muy, muy flagrantes, muy explícitos, eran muy caros, eran muy duros. Eran objetos que no atraían demasiado. Hoy esto es otra liga, ¿no, Lola?
Total, es otra liga. Tenemos siliconas, luego tenemos juguetes curvados, incluso hay juguetes que, bueno, es que son combos completos. Un estimulador de clítoris más una zona de pene para lesbianas, ¿vale? Que se sujeta dentro de la vagina. O sea, es brutalidad. Es brutalidad. Ya lo traeré un día.
Pues sí, hombre, y eso habrá que compartirlo en redes sociales, ¿eh? Poniendo aquello de recomendado para mayores de 18 años, ¿no?
Sí, claro.
A ver, hablando de estos temas, venga, cuando yo he ido a la tienda de Lola, por ejemplo, y me he acercado y he visto cómo la boutique, porque es una boutique, ya no es eso de qué vergüenza, ¿no? Uf, me siento incómodo, ¿no? Sí. Porque antes era así, veías aquellos catálogos de películas pornográficas. ¿A cuál más soez y más bizarra? Y, sí. Y ahí a primera vista, según entrabas en el videoclub, también pasaba, ¿no? Y hoy te cuesta encontrar, integrado en la decoración, artículos así explícitos que se sabe que son para el sexo, ¿no?
Yo no tengo películas, me parecen cosificantes para la mujer. Y de hecho tengo más mujeres que hombres, ¿no? Y el espacio, que vamos, que yo estoy abierta, yo encantada de la vida de que vengan hombres a hablar de sus pichas y de sus anos y de todo lo que ellos quieran hablar y liberarse. Y luego la pared es Milo Manara, todo cómic erótico, súper bonito. Y está puesta, hay una zona de lectura con un sofá tántrico. Pues yo creo que seguramente...
¿Un sofá tántrico? Explícame sí. Eso. Oye, el sexo tántrico es complicado, ¿eh? ¿No o qué?
No.
¿No? Lo han dicho no tantas veces.
Tantas veces, no lo es. No lo es.
Aquí cae toda esa cultura hindú y que viene de esos países tan lejanos. Aquí está calando también en el ámbito. Bueno, el Kama Sutra también viene de allí, ¿no?
Bueno, se está abriendo, ¿no? Se está abriendo gracias seguramente al yoga y a las meditaciones, a estos procesos que estamos viendo ahora más naturistas, se está abriendo que también el sexo no sea tan genital, sino sea más corporal. Funcionamos desde el cuerpo y que haya un encuentro erótico desde el cuerpo, que luego ya pasas al lingam y al yoni, que se llama así en tantra.
Sí, oye, has dicho algo tan importante que yo no quiero que pase desapercibido. En la geografía de las relaciones íntimas, sí. No hablaremos solo de sexo, en esa geografía de las relaciones íntimas en las que pues uno recorre el cuerpo de la otra persona hasta donde la otra persona quiera, ¿no? Que ese recorrido funcione, no tiene que necesariamente ir exclusivamente a los órganos sexuales tradicionales, ¿no? Porque hay placer más allá de los genitales, vamos, ¿no?
Mira, si nos vamos a mirar a personas con diversidades funcionales,
por ejemplo,
una persona que va en silla de ruedas, ¿qué pasa? ¿Que esa persona no tiene placer? O una persona que no puede mover nada de su cuerpo, se ha estudiado que tienen orgasmos a través de las orejas. ¿Pero por qué? Porque nos hemos basado en que el orgasmo se da a través del genital. ¿Sí? Pero no es real. Nuestro órgano más grande que tenemos en el cuerpo y más satisfactorio...
El cerebro. Y la piel.
La piel.
Y la piel, claro.
Exacto.
Claro.
Entonces, sí es cierto que antiguamente, y de hecho todo lo que hemos estudiado en sexología viene dado precisamente a través del cerebro, y... se está muriendo, como que está empezando a abrirse otros campos donde se trabaja mucho más el cuerpo para llegar al placer. De hecho, en ciertas terapias es necesario un placereado para que la mujer pueda introducir el pene en la vagina si quieren llegar a ese punto, ¿vale? De consenso. Pero que sea ella la que mande en la relación.
Voy a meter un elemento de debate. Yo quiero que este programa sea, bueno, está siéndolo, ¿eh? Interesante, que enganche, pero respetuoso, pero a la vez atrevido, sin mentir, porque es que el sexo, cuando se miente, se nota. O sea, que esas cosas
que es otro mito, ¿eh? Lo de que es qué fácil es gemir y qué difícil es demostrar que no has sentido placer si hay humedad, ¿no? Es una de las frases de Woody Allen, decía, el sexo solo es sucio si se hace bien. El gemido engaña, la humedad no. Entonces, este programa quiere ser...
Pues mira, no estoy de acuerdo.
¿No estás con él? ¿Con Woody Allen?
No,
¿pero
no
con qué parte? ¿Con la del sexo solo es sucio si se hace bien?
Eso,
¿o el gemido engaña, la humedad no?
El sexo tiene que ser siempre sucio, ¿no? Desde mi perspectiva. Y lo que vosotros llamáis sexo, yo lo llamo follar. Y lo que llamáis hacer el amor.
Es la primera vez que utilizamos ese verbo, ¿eh? En 36 minutos.
Vale.
¿A ti te gusta ese término o no?
Para decir hacer el amor me gusta. Yo sé lo que es un encuentro erótico, pero no voy por ahí diciendo vamos a tener un encuentro erótico, inevitablemente.
Hombre,
aunque
porque
sí
provocarías,
se acerca
pero igual
a alguien,
provocarías diversión, ¿eh?
Escúchame,
sorpresas.
Pero yo voy avisando ya a la audiencia, si eso se acerca a alguien diciendo encuentro erótico, que sepáis que ha estado conmigo ya. O sea, que recomiendo...
Ese ha pasado por tus talleres, ¿no?
Claro, sí, sí.
Oye, sexo con amor versus sexo sin amor por puro placer... ¿Esto ha dejado de ser un tabú o todavía hay gente que se deja llevar por la cultura tradicional?
Volvemos también al hecho del amor líquido.
¿Amor líquido? Explícame eso.
Se llama amor líquido y tiene que ver con esa rapidez con la que no somos capaces de ponernos en la piel de otra persona y de llegar a tener con ella algo más, ¿no? O sea, las relaciones están cambiando. La sociedad está cambiando, es todo muy rápido.
Lola, tengo una llamada, venga. Un mensaje que han dejado en el 688-854-852.
Lola, mira, un mito sexual, una leyenda sexual que me parece bastante tontuna y deplorable, la verdad, es esta que dice que las relaciones sexuales tienen que ser sí o sí, te pongas como te pongas, con penetración, ¿vale? Lo demás son tonterías, lo demás son relaciones sexuales flojitas, son así como de fresa, ¿sabes? Que no cuentan del todo una buena relación
vainilla,
sexual,
que decía Grey, ¿no?
Relación sexual
bueno, pero
buena,
eso tiene que ver con el BDSM, ¿no? Con lo que está contando esta persona.
Entonces, claro, esto tiene implicaciones, porque tú te paras a pensar, ¿a qué edad se empiezan a tener las relaciones sexuales? Tú sabes, esto que algunos medios de comunicación, que le gusta meter miedito, algunos he dicho, ¿eh? No todos los medios de comunicación, les gusta asustar así un poco, ¿no? Y lanzan de vez en cuando esto de un año más baja la edad a la que se empiezan a tener relaciones sexuales en España. Hay que ver estos jóvenes tal, con 16 años ya se tienen relaciones sexuales. Bla, bla, bla. Y dices, a ver, pues te miras tú a ti misma y dices, ¿y a qué edad empecé yo a tener relaciones sexuales conmigo misma? ¿Cuándo me empecé yo a masturbar? ¿Lola?
A ver, Lola, ¿qué le dices a esta oyente? Muchas gracias por la llamada.
Gracias, sí. Bueno, pues es que tiene toda la razón, ¿no? Esa creencia sobre que el sexo solamente tiene que ser de penetración o el placer de la mujer está dentro de la penetración. Si nos vamos a hace media hora que hemos estado comentando que el clítoris comparte el mismo tejido de placer, ¿vale? El mismo tejido que el pene. ¿De acuerdo? La vagina es un canal fibromuscular que conecta con la vida, señoras. No conecta con otra cosa. Por lo tanto, lo que hacemos desde la vagina es dar placer a nuestra pareja. Nuestro placer es clitoriano, ¿vale? También tenemos clítoris interno y también tenemos placer en la penetración, pero tenemos otra cosa, ¿no? Que es más emocional o más de compartir, digamos.
Estamos hablando en este momento del programa, primer programa a solas con Lola, aquí en Onda Vasca, de los tópicos, los falsos mitos. Hemos hablado de, bueno, el tamaño todavía no ha salido a colación, ni de la duración estándar, aunque algo ha dicho Lola del tiempo que se tarda de media en eyacular. ¿Por qué le ponemos etiqueta a todo y luego nos examinamos? Pues, por ejemplo, hay otro examen habitual que también será de los medios o de vete a saber de dónde viene, que es el edadismo, ¿no? Los jóvenes, todos eyaculadores precoces. Los mayores, en el caso de los hombres, todos impotentes, ¿no? Las mujeres jóvenes, pues tienen miedo a quedarse embarazada. Las mujeres mayores, a partir de la menopausia, aquello es un secarral y no están preparadas ni quieren disfrutar del sexo. Todo esto son mentiras, son falsos mitos, ¿no?
Bueno.
O alguno de ellos puede estar relacionado con algún porcentaje
vamos por
de fiabilidad.
A ver, vamos, venga, por partes.
Cuéntame.
Los jóvenes y la eyaculación precoz. Sí, me encuentro muchas personas jóvenes que toman pastillas para evitar la eyaculación precoz. ¿De dónde les viene? De ver porno, de la paja rápida. Hay que modificar el cerebro, señores. no hay otra forma de trabajarlo. Quiero decir, con
crear esto nuevas rutinas de
exacto,
autoplacer.
Exacto. Vale. Muy bonito te ha quedado, Ángel, ¿eh? Muy bonito.
Oye, no es que sepa yo de esto, pero también he sido joven, claro. Ya no, ya
bien,
hace tiempo
vamos,
que lo,
vamos entonces que lo a los señores de tu edad. Señores mayores que tienen, como has dicho, problemas de...
No, se dice, ¿no? Cuando eres mayor, tú, la mitad son impotentes, bueno, y tienen que tirar del Viagra. ¿Eso es verdad?
Bueno, depende. Ahí tenemos al padre Julio Iglesias, que no tenía problema.
O Anthony Quinn. Quinn fue padre con 80 y pico años. Sí,
ahí
señor.
Ahí lo tienes. Pero sí es cierto que inevitablemente hay un cambio a nivel corporal, ¿vale? Y de torrente sanguíneo, y los cuerpos cavernosos ya no funcionan igual. Entonces, hay productos que pueden ayudar. Por ejemplo, un anillo. Un anillo que se pone en la base del pene, que hace que cuando tengas la primera erección tienes que
tener
erección.
¿El anillo estrangulador?
Sí.
¿Ese?
Sí. Vale. Lo que pasa es que de uso es máximo 20 minutos. Yo no recomiendo más.
Porque estrangula, sí, de verdad.
Sí. Y si tienen diabetes no lo pueden usar.
Vale.
Y de hecho la diabetes es algo que afecta.
El edadismo.
Las mujeres jóvenes que quieren quedarse, o sea, que se tienen miedo a quedarse embarazadas, ¿no?
Eso es. Porque, vale, es cuando son más fértiles, y es verdad que biológicamente, igual nos corrige alguien especialista, ¿no?
Sí, querido,
pero
sí, querido.
Los cuerpos están preparados a esas edades para la fecundación. No digo que no disfruten del sexo, sino que es más peligroso porque tu cuerpo está más preparado para reproducirte, ¿no?
Sí,
para
querido, pero escúchame, hay mujeres que siendo jóvenes creen que con una felación se van a quedar embarazadas.
Oye, ¿hoy en día también?
Sí, 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 sí. Y luego, las mujeres que dices que tienen el secarral, eso es porque no conocen.
A ver, no he querido ser ofensivo, de verdad.
No, para nada.
No lo he dicho con esa intención, porque he querido también un poco reírme de los hombres, ¿no?, en ese sentido. Pero es una creencia, ¿no?, de que al llegar la menopausia, pues en algunos casos de mujeres, porque también habrá andropausia, seguramente, ¿eh?
Claro.
Segura que existe el equivalente. Pero algunas mujeres, pues por una cuestión fisiológica, pues les va a costar un poquito más ponerse a tono.
Claro, una mujer en estado de que tiene el periodo, que etcétera, funciona relativamente dentro de los parámetros, en 5 minutos ha lubricado. Una mujer que tiene o ha empezado con una perimenopausia o con una menopausia y está metida en la menopausia, tarda 20 minutos en lubricar. Es imposible meter allí nada. De hecho, luego hay una cosa que se llama una enfermedad, por llamarla de alguna forma, que se llama dispareunia, y es lógica aplastante. Si la vagina ya no la tengo que usar para tener bebés porque ya no puedo, porque ya no genero óvulos, ¿para qué la quiero?
Como otros órganos del cuerpo se van atrofiando.
Exacto. ¿Qué hace ese
tierra? Del poco uso, ¿no?
No es de poco uso. Hay mujeres que sí que tienen encuentros sexuales y mantienen las paredes vaginales separadas.
Bueno, o del, ¿vale?, del uso para el que... Porque tú has dicho muy bien, además, se supone que la vagina está preparada para la reproducción fisonómicamente.
Sí.
Y el clítoris es lo que proporciona placer. Aunque, claro, se puede disfrutar del placer por las dos vías,
sí,
simultáneamente o por separado. Eso también es verdad, ¿no?
Claro.
Oye, ¿cuánto estamos aprendiendo hoy con Lola, eh? Mira, los oyentes se siguen calentando. 688-854-852.
Otro mito, Lola. Este, el de la regla. El de que el sexo con la regla es sucio, asquerosete, poco higiénico y tal. ¡Oh! ¡Ay, por Dios! Lo que me ha costado a mí sacarme esa crucecita. Esa crucecita, lo que me ha costado, Lola.
Aquí hay tema, ¿eh?
Horroroso.
Sí, sí,
Además, es que he tenido la mala suerte en mi vida de encontrarme con varias parejas sexuales que avivaban un poco esta mitología fantástica de la asquerosidad, ¿sabes? ¡Ay, no! Mira, si tienes la regla... de cintura para arriba, o no, yo con la regla tal, pues nada.
¿Qué me dices, Lola?
Qué tela.
Hombre,
tela marinera.
Ahí ha habido estigmas, creencias asociadas a un montón de factores, aunque yo he oído también que en algunos casos hay mujeres que tienen más deseo sexual durante esos días, precisamente.
Sí, y la vagina disfruta mucho más y se te quitan mejor los dolores de cabeza. Lo que pasa es que tienes que llegar a ese punto de tener ganas de mantener un encuentro. No todo el mundo está preparado, pero vamos, que esto podríamos compararlo con aquella época en la que se decía que la mujer no se podía duchar con la regla.
Hombre, y no hace tanto, ¿eh? Yo siendo adolescente, era un clásico que tus amigas no se metían en la piscina porque estoy con el periodo. Y sí, era su respuesta, y porque en casa se les insistía en que no era recomendable hacerlo.
Sí.
Que igual era por no coger una cistitis o vete a saber por de dónde viene esa leyenda urbana. ¿no, Lola?
Por la sociedad, ¿no?
Tú eres más joven que yo, pero lo habrás oído.
Lo he
en
oído,
casa,
sí, sí.
Seguro.
Lo he oído.
Más oyentes, venga, 688-854-852, Onda Vasca, a solas con Lola.
Ah, bueno, bueno, Lola. Y ya, el mito definitivo, ¿vale? El más hiriente, el más doloroso de todos, me parece a mí, un mito atroz. Fucking master of the mythos of the universe en relación a los sexy, es este que dice que el óvulo, ¿vale? Es una especie de ser maravilloso que está ahí esperando a ser fecundado, y entonces vienen millones de espermatozoides y gana uno, el más rápido, el más chicarón del norte.
El más viril le gana.
Pues Lola, que ha tenido que venir una amiga a decirme que esto no es así. Que me lo ha dicho una amiga, que ¿tú te crees que han abierto un telediario con esto? ¿Ha venido esto en una revista? Pues no. ¿Ha salido Tamarita Falco contándolo? No. Esto me lo ha contado a mí una amiga. Y me ha dicho, Silvia, mentira, eso no es así. El óvulo selecciona al mejor espermatozoide. ¿Cómo te quedas, nena? ¿Cómo te quedas?
O sea, estáis empoderadas ya desde ese momento,
sí, señor,
del encuentro sexual. Oye, pues muy bien, ¿no?
Desde ese momento.
Esta oyente está muy documentada, ¿eh?
Hombre, claro. Claro que sí.
A ver, más cosas. Venga, que estamos en la recta final y todavía nos quedan vericuetos en esta primera entrega del programa Solas con Lola, hoy con los mitos afrodisíacos. ¿Existen los afrodisíacos?
No.
¿Las ostras nos vienen bien? ¿El chocolate es un sustitutivo? ¿Es sustitutivo de algo?
Me la han preguntado por Instagram.
Ya me imaginaba,
que
claro.
El chocolate, o sea, mitos. Hemos preguntado a ver qué mitos tienen. Y entre ellos ha salido precisamente ese, el del chocolate. El chocolate no sustituye el placer sexual. Puede sustituir a nivel...
La ansiedad.
Que yo soy sexóloga.
Sí, ¿eh?
Sí, la ansiedad, sí.
Claro.
Pero no es lo mismo, no es lo mismo un cuerpo, ¿sabes?
Oye,
que ponerte con una tableta de chocolate.
¿Y tú tienes artículos de chocolate por si acaso?
Sí.
También,
¿no? De hecho, te voy a decir una cosa.
¿Qué hay de chocolate en tu tienda? Venga.
Solamente hay una cosa que sirve. Una cosa que sí sabe a chocolate, porque todo lo demás no sabe a chocolate. O sea, no recomiendo probar cosas ni condones de chocolate que no saben a...
¿Y esas cremas también que con sabor?
Depende, pero es una cosa muy clara. Mira, el chocolate lo tenemos muy marcado en nuestro cerebro y en nuestras papilas gustativas. El tema está en que como elijas un chocolate que no lo hayas probado antes o que no tengas referencias de a lo que sabe, ¿vale? No te vas a ver a chocolate. De hecho, hay muchas empresas que fabrican una especie de chocolate con un palito, ¿vale? Con un pincelito para que pintes en el cuerpo de la mujer. Bueno, pues entienda, solamente tengo uno que sí que sabe a chocolate, que ha salido incluso en la televisión, en algún programa de estos de Mi hijo busca esposa y todas estas historias, y una madre haciéndose una tostada con ello, o sea, de la marinera. Y está buenísimo, buenísimo, de la marca Sunga.
Qué importante es conocerse primero a uno mismo y a partir de ahí conocer los gustos, hablar con la pareja, las preferencias, pero hasta hace no demasiado tiempo también era un tabú esto, ¿no?
Y te voy a decir...
Empezaba el encuentro sexual apagando la luz y a ver qué sale.
Bueno,
y a ver qué sale,
tema,
¿no?
Mira, y te voy a decir una
eso
cosa...
Eso ha cambiado,
y te voy a decir
¿no?
Una cosa,
¿no?
No, está muy bien explicado, pero observa, como lo has dicho, has hablado de adultos. ¿Vale?
Sí.
Cuando es...
Hasta el momento estamos hablando de adultos.
Pues fíjate, qué necesario es que los niños se autoconozcan también, ¿vale? En cambio, vemos a niños que se están tocando y no les decimos nada, pero si vemos a la niña, le decimos, venga, quítate la mano. Mira, el conocer el cuerpo desde que somos preadolescentes es necesario incluso más jóvenes, ¿vale? Para que sepamos reconocer qué es cuando alguien quiere... pasarse de la raya.
Y eso sí que es importante, ¿eh? Eso sí que es importante, conocerte para saber. También la educación sexual durante muchos años ha sido auténtico dilema el plantearlo en casa para evitar precisamente esas conductas ilícitas y que van contra el respeto y contra todas las normas escritas, ¿no? Pero, claro, en muchos casos la gente se ha tenido que documentar siendo adolescentes pues por otras vías, ¿no?
Claro.
Internet, el amigo del amigo del amigo que ha tenido un amigo que ha tenido una relación, y eso pues te lleva siempre al equívoco. A los padres, que nosotros tú y yo lo somos,
sí,
también nos cuesta, ¿no? Ese momento en el que, venga, vamos a sentarnos a ver cómo planteo yo este tema. Se plantea igual siendo hijas que hijos. No es fácil, ¿eh? No venía en el manual para ser padres que yo compré cuando
bueno,
decidimos serlo.
Yo muchas veces me siento en el desayuno con mis hijos y les pongo encima una...
Pero tú te dedicas a esto, Lola.
Bueno, sí, pero en casa les reo cuchillo palo.
¿Ah, sí?
Claro, claro. Entonces tengo que andar con muchísimo ojo para que no les lleguen informaciones. Y de hecho, yo les digo, si tenéis alguna pregunta, duda, lo que tengáis, hacérmela.
¿Y te preguntan o no?
Sí, bueno.
¿Se atreven? Les coartará mucho que su madre sea una experta en la materia,
sí,
claro.
Les da
¿Y las parejas cuando tienes una pareja? Bueno, igual me estoy sobrepasando, ¿no? Porque yo soy experto en sexo oral porque hablo de sexo, porque hago juego de palabras, ¿eh? y Lola se dedica a esto y controla y se ha formado y imparte cursos, talleres, conoce un catálogo amplísimo de artículos para vivir con intensidad este fantástico mundo del sexo. Pero claro, luego tú eres Lola anónima, ¿no? Que tiene su vida.
Claro.
Y el tener tanto conocimiento, tanta información, ¿te ayuda? O a veces también te...
Al revés.
Claro, ¿no?
Al revés.
Hay que gestionar toda esa cantidad de información, ¿no?
Bueno, lo primero que podríamos decir es miedo. Es miedo. El hombre tiene miedo a la información.
Tiene miedo a ti.
Sí.
Es que, a ver, sí, tengo que ser un superhombre, ¿no? Tengo que ser Nacho Vidal.
¿Pero por qué?
No, digo que me estoy imaginando tus pretendientes, ¿no?
Para nada.
Que dicen, es que, a ver, eso mira, yo conocí a una amiga. Aquí vamos a hablar
una
mucho
amiga,
de amigos.
Una amiga, ¿no?
Una amiga que era extraordinariamente bella, guapísima en nuestra adolescencia. Y sigue siéndolo, pero bueno, ella es una adulta como nosotros y ya, pues, ya se va normalizando, ya no hay tantas diferencias, ¿no? Y ella, años después, nos ha confesado que tuvo muy pocas relaciones porque daba miedo. O sea, porque no se le acercaban los pretendientes porque veían la veían tan imposible, tan inalcanzable, tan utópica, tan idealizada, que resulta que no... que se comían los mocos, si sirve la expresión. Uh-huh. O sea, que realmente sí que puede haber algo de miedo en los hombres.
Pero no es un miedo mío. Quiero decir, es un miedo de los demás, ¿no? Entonces, yo vivo muy tranquila.
Bueno, me imagino,
muy tranquila.
Y tú te sorprendes con cosas, porque cuando tú estás tanto tiempo documentándote, trabajando con ese tipo de artículos, escuchando a la gente la problemática, las inquietudes, las tendencias, no solo en el tête-à-tête, sino también pues, en Internet, me imagino cuando vienen los distribuidores o los comerciales y te van presentando artículos, cuando tienes tanta información, también tú tendrás un listón altísimo, ¿no? A la hora de disfrutar tú misma de esa parte tuya tan propia y tan íntima, ¿no?
Bueno, diríamos que yo soy muy normal en cuanto al... O sea, me tipifico como una persona normal. Una cosa es lo que yo sé y en cuanto puedo... Mira, la base primordial de cualquier tipo de relación, de cualquiera, ya no solamente sexual, de cualquiera, es la comunicación. La comunicación.
Eso nos falta mucho todavía.
Muchísimo.
Y en el sexo más,
entonces,
¿no?
Ahí me encuentro con muchas personas que cuando están manteniendo un encuentro erótico, no se comunican, no hablan. O sea, al final ella termina dejándose llevar por lo que...
Y se tiene que decir cosas, por aquí voy bien, por aquí voy mal, qué quieres, bueno, más rápido, más
espera,
fuerte, más despacio, ¿no?
Espera, que tengo yo una anécdota.
Porque puede haber gente que dé tantas instrucciones que aquello pierde también espontaneidad, ¿no? ¿O qué?
A ver, el típico señor que te llega y te dice, mira, te voy a comer el coño, te voy a hacer un culilingus.
¿Así con esa naturalidad?
Sí, pero te lo voy a hacer y se pone como un satisfier. Hacer así. ¿Qué haces en ese caso?
Pues, a mí me entraría la risa, pero que no sé si es tu caso, ¿no?
No me ha pasado, pero me lo han contado. Un amigo. Entonces,
eso es el síndrome del satisfier, lo llaman ahora, ¿no?
Sí. Podríamos hablar también de ello, largo y tendido, porque el satisfier, señores...
¿Ha hecho mucho daño?
No, al revés. El satisfier no succiona. Le han puesto succionador porque es más fácil venderlo como succionador que como estimulador de clítoris por ondas sin contacto.
Otra llamada, venga, 688-854-852.
Y es que, chica, esto te da para otro programa, porque... O sea, a mi generación y a posteriores a la mía, en los coles siempre el sexo era dentro del aparato reproductivo. Era el sexo es reproducción. Y si no hay reproducción, porque no haya sexo, no sea guarra. Y si tienes sexo, espérate que lo que vaya a acabar pasando sea una reproducción. Y con esa movidita a fuego en nuestras neuronas, en nuestras gónadas... Sal a la vida, sal a la calle. Y yo ahora me quedo muerta porque el otro día aquí en casa, hablando con mis hijos, no sé qué, niñas, a ver, no sé qué, el sexo. Digo, ¿y la manera de tener hijos, cuál os creéis que es? Pues el sexo. Y me miran los dos, la de 12 y el mocoso de 10, y me dicen, bueno, eso de que el sexo es la manera para tener hijos. Y digo, ah, sí, ¿qué pasa? ¿Que vosotros conocéis muchas más maneras de tener hijos al mundo que la reproducción? Y me dicen las dos listas, sí, sí, hija, ¿y la adopción?
Amiga, amiga, amiga.
¿Y la reproducción? ¿Y la in vitro?
Sí, es cierto, están informados de más de lo que pensamos.
Están informados.
Bueno, pues que cuántas cosas nos quedan por comentar en este programa. Qué gozada que los oyentes se hayan animado. Vamos a decirles también a todos los que estén ahora mismo escuchándonos que vamos a dejar este teléfono abierto para toda la semana y es el 688-854-852. Solo tienen que poner los oyentes a solas con Lola. Empezar el texto a solas con Lola y poner lo que quieran. Preguntas, consultas, dudas, experiencias, ¿no?
Lo que ellos quieran o las soy Tauro.
Las suyas o de sus amigos, ¿no? De los amigos de sus amigos, que son mis amigos y los nuestros
sin
también.
Sin problema, no es necesario que pongan el nombre, que es lo que te digo. Pueden poner hola, soy Tauro o soy Sagitario.
También, sí, no, el nombre, ¿vale? El nombre no nos importa.
No nos importa.
Ya veremos. A ver, ¿qué tienes ahora mismo? Que es el superproducto en la tienda de Lola da Costa, a ver, porque seguro que ha llegado algo nuevo que va a llamar la atención de los usuarios, los clientes, que lo tendrás puesto en un lugar preferente en el escaparate.
Bueno, tengo al Dr. Zoidberg.
¿Cómo?
Dr. Zoidberg. Es un juguete rojo enorme, es grande pero fino, ¿vale? Y luego tiene función sube y baja, función lengua interna. Hace así como...
Eso gasta la batería a tope, ¿no?
Es increíble. Y luego tiene un succionador.
También.
Lo tiene todo.
Madre de Dios. Oye, como dice un amigo mío, este sí es amigo de todas las semanas.
Joder.
Dice, con este instrumental, a ver, las personas normales, ¿qué hacemos? No hay competencia. O sea, no hay forma de llegar a esos niveles.
Es que ahí está el problema. Que pensamos que es una competencia. Y no lo es.
Y hay que verlo como un aliado.
Exacto. Ningún juguete es una competencia.
Juguetes en soledad o compartidos.
Y ambas dos cosas y todo junto.
¿Compartir es mejor?
Compartir es amar, ¿no?
Sí, no, estamos hablando de amar y disfrutar.
Lo que pasa es que no es lo mismo compartir un juguete anal, ¿vale? Por ejemplo, la mujer no tiene próstata anal, entonces son distintos juguetes. Muchas parejas vienen preguntando por un juguete para los dos, para poder... Y son temas distintos.
Bueno, ya hemos querido profundizar en este primer programa en los mitos, los falsos mitos. Hay tantos, nos hemos dejado algunos todavía en el tintero las primeras veces, si tienen que ser dolorosas.
El pene.
El sí, tamaño, no hemos hablado del tamaño. Nos quedan dos minutos. Hablemos del tamaño.
¿El tamaño importa o no importa? No.
Hombre, me imagino si es extremo, sí, ¿no? Si es extremadamente grande o extremadamente pequeño, entiendo que sí es problemático. No digo que no permita tener relaciones, sino que plantea problemas.
Yo creo que es más problemático un pene pequeño que un pene, o sea, un pene dentro del falómetro más pequeño de 7 centímetros, por ejemplo.
Eso, ¿vale? Es mucho más problemático que uno que tenga un tamaño grande.
No, porque... es que los extremos no son buenos.
A eso me refiero.
Un tamaño grande, excesivamente grande, a ver, el placer dentro de la vagina está en el primer tercio vaginal, porque es donde está el cuello del tronco del clítoris.
Pero porque tiene un final, más allá de un final no puedes, ¿no?
Ya, claro. Bueno, pero ¿dónde está el placer? No está en el cérvix, no está en la mitad de la vagina.
En los primeros centímetros de la cavidad,
Eso es, en el primer tercio vaginal, porque ahí está toda la ramificación clitoriana. Por
¿Y,
tanto,
¿y por qué ha habido tanta comparativa y tanta falocracia, ¿no?, en la historia de la sexualidad masculina?
Es muy fácil, porque tiene que ver con la virilidad. Es fácil, es de fácil de entender.
¿Pero sí está relacionado mayor tamaño, más virilidad?
Claro, y de hecho, si ¿así? Nos vamos a la época griega...
¿Pero más virilidad,
macho?
Ya, pero ¿más virilidad para tus congéneres?
Hombre,
o con vistas a las mujeres, en el caso de que sean relaciones heterosexuales, si son de otro tipo, pues de cara a los hombres.
¿Pero qué hacen los hombres cuando van a un gimnasio? ¿No se miran entre ellos? A ver,
yo voy a los gimnasios y no me estoy mirando...
No, porque eres respetuoso.
Ya me has visto la cintura y no, ya hace mucho que no voy al gimnasio. Debería ir más, ¿eh? Igual aquí me has dado un toque de atención. Pero a mirar, no necesariamente, claro que miras, pero no por compararte, por lo menos no es mi caso.
No es tu caso,
Quizá te quedes con lo que es... Se sale de la norma, lo que decíamos. Esa es la máxima. Te hago una pregunta.
Lo que se sale de la norma, tanto para arriba como para abajo.
Eso es lo que puede generar problemas o, bueno, pues alguna dificultad para disfrutar plenamente del sexo.
Claro, luego lo que pasa es que luego también hay hombres que tienen el pene excesivamente grande y no saben que pueden encontrar cosas que les puedan hacer el pene más pequeño.
¡Hasta aquí hemos llegado! Una hora completa de radio con Lola da Costa. Lola, si quieren acercarte a ti, acercarse a tu tienda o consultar cualquier cosa contigo, ¿cómo tienen que hacerlo?
Nada, maravillarías. por las tardes, abro las tardes de 3 a 8, y luego en loladacosta.com me encuentran mañanas y noches.
Y nada, que si queréis participar en el programa con preguntas para la semana que viene, ponéis en el 688-854-852 a solas con Lola y lo que queráis compartir con nosotros, que estaremos encantadísimos, Lola.
Sí.
Un placer, nunca mejor dicho.
Igual.
Hasta la próxima.
Chao.
Onda Vasca Conecta.